¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Bruselas toma medidas contra los estados comunitarios que se niegan a acoger refugiados. La Comisión Europea decidió abrir procedimiento de infracción a los países más reacios a participar en el esquema de reparto: Polonia, Hungría y la República Checa. Los dos primeros admitieron a un solo demandante de asilo de los arribados a Grecia e Italia desde 2015, y el tercero se retiró del programa tras acoger a solo 12 personas.
Además del compromiso moral, hay una decisión legal, una obligación de acogerlos. Ya ha habido bastantes retrasos, argumentó el comisario europeo de migración, al agregar que Europa no consiste solo en recibir fondos, también se trata de compartir momentos difíciles. Se trata de la primera reprimenda legal por la falta de compromiso de los países del este de Europa en materia de asilo.
Tras la apertura de este proceso, cada estado tiene 2 meses para justificar a la Comisión por qué incumple la norma comunitaria al negarse a asumir una cuota de refugiados. Si el país no rectifica ni convence a Bruselas de sus razones, recibirá otra carta con 2 meses adicionales para responder. En caso de desacuerdo, Bruselas puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas decisiones son vinculantes, y multar al país en caso de incumplimientos.
El diario español El País recuerda en una reciente publicación que Bruselas activó la política de reparto de refugiados a finales de 2015 como solución temporal a la crisis migratoria y más tarde presentó una propuesta para crear un mecanismo permanente de reparto de demandantes de asilo para situaciones de urgencia venideras. A punto de cumplirse 2 años de aquella coyuntura, el esquema provisional apenas ha funcionado y el permanente está estancado en el Consejo Europeo por la falta de acuerdo entre Estados miembros.
En declaraciones a Radio Sputnik, el español Manu Pineda, activista de derechos humanos, calificó como vergonzosa dicha situación. Les ofrecemos la entrevista que el también analista político concedió a nuestro compañero Víctor Tiernowski.
Bueno, el tema de los refugiados en concreto, me parece que la Unión Europea ejerce la hipocresía en el grado extremo. O sea, por un lado, está, si no generando directamente, sí ayudando o potenciando a las agresiones que están sufriendo estos pueblos. Podríamos hablar específicamente de Siria, de donde están saliendo más cantidad de desplazados. O sea, hay 11 millones de desplazados sirios, 5 de ellos fuera de la frontera siria. Cuando llegan aquí, en vez de pagar la deuda moral que tenemos con ellos, porque no son, o sea, estos no son desplazados que vienen buscando sol y playa, vienen huyendo de una guerra en la que nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. Pues en vez de recibirlos como tendríamos que hacer, porque el que siembra guerra recoge refugiados o debería recogerlos, pues en vez de hacer eso, lo que hacemos es firmar un acuerdo vergonzoso con Turquía en el que le pagamos 3.600 millones de euros al año para que mantengan a los refugiados fuera de la frontera europea y que hagan con los refugiados lo que los turcos quieran. No nos metemos en eso. Nosotros te pagamos para que mantenga allí esto y no me meto en lo que haga. Del mismo modo estamos haciendo con Libia, con el que también la Unión Europea tiene unos acuerdos para que hagan de tapón y los refugiados no lleguen a Italia por Lampedusa. Y ya más antiguamente, pues se mantiene, pues España lo hace en las fronteras de Ceuta y Melilla y con Marruecos para que tengan tapado allí a los refugiados. Es absolutamente hipócrita. Esta Europa que habla de democracia y de derechos humanos y que parece que va repartiendo carnets de demócratas por la vida, pues resulta que está pagándole grandes cantidades de dinero a regímenes que nada tienen que ver con la democracia ni con el respeto a los derechos humanos para que mantengan a los refugiados fuera de nuestra frontera.
Señor Pineda, ¿y qué piensa usted sobre los argumentos que ofrecen los países que se niegan a acoger refugiados? Entre ellos, por ejemplo, Polonia, cuyas autoridades dicen que su postura se debe a que detrás de los atentados que no dejan de estremecer a ciudades comunitarias se encuentran inmigrantes musulmanes o sus hijos, y Polonia argumenta que no quiere que lo mismo ocurra en su territorio. Entonces, sobre estos argumentos, ¿qué podría decir?
Bueno, me temo que la cosa es más seria, o sea, no es ninguna anécdota. porque estamos hablando de Polonia y podríamos hablar de Hungría, donde dicen estas cosas de forma abierta, pero luego hay gobiernos que sin decirlo de forma tan abierta están practicando lo mismo, ¿no? Y bueno, de algún modo es el argumento que se ha utilizado para el Brexit, que va a hacer que el Reino Unido salga de la Unión Europea, ¿no? O sea, aquí, digamos que de algún modo los gobiernos aparentemente democráticos están diciendo combatir a la extrema derecha, pero asumiendo los postulados de la extrema derecha. Es fascismo puro lo que se plantea, y disculpa porque no me gusta banalizar el término de fascismo, pero es que en este caso es fascismo puro. O sea, estamos hablando de que es que tenemos una cultura judeocristiana limpia y pura, y los musulmanes vienen a ensuciarla. Y de algún modo se utiliza como excusa un atentado como el reciente en Manchester, que unos terroristas islamofascistas que han estado colaborando con el Reino Unido, en concreto en Libia, y que estaban controlados por los servicios secretos libios. Bueno, pues unos fascistas, islamofascistas, cometen unos atentados que suponen 22 muertos, 22 desastres, 22 catástrofes, pero que no es nada comparado con lo que estos mismos están haciendo en determinados países como Siria, y allí haciendo lo mismo multiplicado por X. O sea, allí un atentado son 200 muertos, 300 muertos cada día. Bueno, pues allí no se le llaman terroristas, sino que se le llaman opositores moderados, rebeldes, utilizan eufemismos para los mismos elementos que aquí están llevando a cabo sus crímenes, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea? Yo creo que tenía que tener una actitud valiente, una actitud en principio pedagógica, explicarle a la gente que los que vienen no son terroristas, sino que son desplazados, en muchos casos provocados por guerras, que vienen huyendo de la muerte y que tenemos que abrirle los brazos. Eso, de momento, no da votos. Y aquí cualquiera vende su alma al diablo por un puñado de votos, ¿no? Bueno, pues eso lo pagaremos caro, ¿eh? Eso, dentro de unos años, pues nuestros hijos, cuando estudien este periodo en los libros de texto de la universidad o del instituto, pasarán vergüenza de ver qué es lo que hemos hecho nosotros con los refugiados, cómo hemos tratado a los refugiados nosotros. Le hemos dado un tratamiento similar al que le daban los nazis a los judíos, a los gitanos, a los árabes y a todos los que no fueron como ellos querían.
Señor Pineda, y una pregunta más. Es que en Siria hay, digamos, dos principales actores internacionales que luchan contra el Estado Islámico. Se trata de la llamada coalición internacional, liderada por Estados Unidos, y Rusia, cuyas fuerzas, hay que recordarlo, se encuentran en Siria a la petición del legítimo gobierno de ese país y también su presidente, ¿no?, Bashar Assad. Y en tanto yo veo que la prensa dominante no deja de arremeter contra la actuación rusa en Siria e incluso se llega al culpar a Rusia de este flujo de refugiados. Entonces, sobre esto, ¿qué se puede decir? ¿Qué le parece?
Bueno, lo primero te discutiría, como ha empezado la pregunta, que hay dos sujetos que están combatiendo al Daesh. Ajá. Estados Unidos, la coalición de Estados Unidos y la OTAN. Yo es que creo que la coalición de Estados Unidos no está combatiendo al Daesh. Entonces, digamos, partiendo de ahí, a Estados Unidos ahora ha llegado una alianza con determinadas milicias kurdas, y lo que están es intentando tomar terreno para, como quede el mapa sirio, pues ellos tienen ahí un peso que de otro modo no tendrían, ¿no? Su objetivo no es combatir al Daesh, en mi modesta opinión, ¿eh? El tema, ¿cuál es el papel de Rusia? Bueno, pues aquí es verdad que los medios de comunicación, por llamarlo de algún modo, o los medios que intoxican, porque son, me hablas del país, que es tremendo, y además el país tiene el agravante de que va con un discurso aparentemente progresista, ¿no? Porque hay otros medios como La Razón o el ABC que son directamente de derecha extrema, ¿no? El país todavía tiene un halo, por lo que fue hace varias décadas, pues tiene un halo progresista. Bueno, estos medios no informan, estos medios intoxican. Hablan de Rusia, de Irán y de Hezbollah como si fueran agentes que han llegado allí de forma colonizadora, imperialista, a tomar no sé qué, no. Tanto Rusia como Irán como Hezbollah están allí en base al derecho internacional, sin vulnerar ni una coma del derecho internacional, porque el gobierno legítimo de Siria, el gobierno del presidente Bashar al-Assad, lo ha llamado. Están allí con absoluto permiso. Y sí que están combatiendo de forma efectiva al Daesh, al Nusra, que ahora se llaman de otro modo, pero bueno, al-Qaeda, la franquicia siria de al-Qaeda, y a todos estos grupos terroristas que unas veces aparecen con la bandera del Daesh, otro de Al-Qaeda y otro con lo de las estrellas del Free Syrian Army, ¿no? Pero que al final son los mismos, si no los mismos, son primos hermanos, ¿no? Tanto Rusia como Irán como Hezbollah están combatiendo de forma efectiva a todos estos grupos, y lo están haciendo en base al derecho internacional. Ni una coma, ni un pero que decir sobre esto, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Turquía, lo que hace Arabia Saudí, Qatar y todo esto, sí que vulnera el derecho internacional claramente. Bueno, lo que pasa es que ellos tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad en la ONU, no es fácil que se le puedan imponer sanciones, no va a pasar nada, ¿no? Uh-huh. Ellos van por ahí como el dueño del cortijo, haciendo lo que les da la gana, sin tener que acomodarse a lo que marca el derecho humanitario internacional.
Agradecemos al español Manu Pineda, activista de derechos humanos, por participar en esta edición del programa ¿Qué pasa?